Hola, ¿qué tal? Estáis en la hora de Ana Falero, en la 102.5 de FM, en la radio UPV. Bueno, como todas las semanas, espero que pasemos una hora entretenida, divertida y una hora en la que, después de haber escuchado el programa, estemos pensando en ir a comprar los libros que aquí nos vienen a contar por su interés. Y voy a empezar a presentar a mis invitadas, que hoy es un programa solo de chicas, unas chicas excepcionales porque además de trabajar son también madres de familia y escritoras. Tengo a mi derecha a Lucía Grao. ¿Qué tal, Lucía?
Hola, buenos días.
Muchísimas gracias por venir.
Gracias a ti.
Y tengo a mi izquierda a Marta Querol. Marta.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, yo ya sé que habéis aprendido a llegar aquí hasta la emisora, así que la próxima invitación va a venir derechísimas. Bueno, voy a empezar con Lucía Grao. Ha escrito un libro muy curioso sobre el Ayuntamiento de Valencia. Se han dicho y se ha escrito mucho sobre el Ayuntamiento de Valencia, pero no de los edificios de Valencia. Entonces, el edificio realmente de Valencia es una agrupación de varios edificios que además se han ido añadiendo en épocas diferentes. Venga, Lucía, cuéntanos un poquito de esto.
Bueno, pues el Ayuntamiento de Valencia, como creo que casi todo el mundo sabe, está ubicado en lo que es el centro neurálgico de Valencia de aquella época, en la Plaza de la Reina, en lo que es el Jardín de la Generalitat. Pero en 1854, por motivos de ruina y de mal estado, pues decidieron cambiar el edificio. Entonces, al principio pensaron en ponerlo en el arzobispado porque estaba más cerca, pero luego resultaba demasiado lioso para lo que es el arzobispado, que es un sitio más de tranquilidad, y el ayuntamiento, bueno, pues genera mucha gente, muchos problemas, mucha. Y entonces decidieron trasladarlo a otro sitio. Por aquel entonces, bueno, pues ya estaba la desamortización de Mendizábal del año 1836, empezaban a los conventos ciudadanos a desaparecer, la ciudad se abría, empezaba a crecer, y entonces había un colegio, la antigua Casa de la Enseñanza, que uno de los regidores era un funcionario. Y entonces, bueno, pues propició que se dijera, bueno, ¿por qué no vamos a trasladarnos allí, aunque sea provisionalmente, pero vamos allí? Y entonces se trasladaron, pero bueno, eso ya fue el principio de lo que ha sido, de lo que es ahora, ya se quedaron allí.
Oye, Lucía, Lucía es arquitecto técnico del Ayuntamiento de Valencia, y yo me pregunto, ¿te ha costado mucho recopilar toda esta historia? Porque claro, tú estás trabajando y tienes que ir a archivos, ¿ha sido fácil de encontrar esta documentación, esta información?
Ha sido muy fácil porque mis compañeros me han ayudado muchísimo. Sí. Yo llevo muchos años trabajando en la administración, voy a hacer 27 años que trabajo, con lo cual me lo conozco muy bien el edificio. Y luego, al ser un edificio oficial, pues todo se guardaba.
Claro.
No es lo mismo a lo mejor que otro edificio, pero al ser el ayuntamiento se guardaba todo. Hasta las facturas que pagaban a los delineantes que estaban dibujándolo.
¿Qué cobraba un delineante de esa época, por
pues,
ejemplo?
Aquí en el libro lo recojo, que es muy interesante, sí. Pues 106 pesetas, 50
bueno,
y tantas
bueno,
pesetas.
Bueno, por proyecto, bueno, pues no estaba
por
nada
dibujar,
mal, ¿eh?
Por dibujar,
caramba,
se
me parece
ganaba.
Que, claro, es que eran estaba
otros,
bien pagado.
Otros baremos.
Sí, eran otros baremos. Y entonces, claro, ha sido laborioso porque habían cajas y cajas, guardaban de todo. Pero bueno, como el archivo municipal, la suerte que tenemos, que no sepan todos los valencianos, está abierto por la tarde. Hay algunas sí. tardes que está abierto.
Pues, y no
bueno,
se lo han comido los roedores.
Exacto,
ni nada.
No, está, muy bien cuidado,
sí,
está muy
bien conservado.
Sí, está bien conservado. Tiene ¿sí? salas a, sí, sí, para guardar todos los documentos.
Oye, Marta, Marta Querol, tengo que decir que es licenciada en Económicas y Empresariales. Está especializada en Gestión de Comercio Internacional e Ingeniería y Gestión de Calidad. Y además, tengo que decir que el libro, su libro, que es un libro fantástico, El final del ave fénix, fue finalista del Premio Planeta 2007. Entonces, vamos a pasar mi derecha, la realidad, lo que no se puede mover, y a mi izquierda, la fantasía. Tu libro está inspirado en antes de la Guerra Civil. ¿Quieres contarnos un poquito?
Bueno, el libro comienza antes de que estalle la Guerra Civil Española, pero en realidad cubre prácticamente todo el siglo XX,
sí, sí.
Porque va desde el 34 hasta nuestros días, ¿no? Y sobre todo la parte más gruesa del libro, digamos, son los años 40, 50, que creo que fueron unos años muy interesantes en cuanto a lo que era el inicio de la reivindicación del papel de la mujer en España. Y bueno, es un poco lo que he intentado reflejar en el libro. Tiene en común con el de Lucía, pues que está ambientado en Valencia y salen pues muchas calles de Valencia, muchos lugares conocidos. Sí. El ayuntamiento estaba pensándolo yo, creo que no sale. Pero igual,
para el próximo. Para
igual
el próximo.
En el siguiente lo hacemos, claro, lo hacemos que aparezca, ¿no? Claro, pero sí que hay muchos lugares que para muchos valencianos son conocidos. Sí. Y para gente de fuera que ha leído el libro, pues tampoco les choca, porque es como cuando lees un libro sobre una ciudad que no conoces y te encuentras muchos sitios, ¿no? Pero, claro. Pero sí que está muy documentado en cuanto a lo que eran las costumbres de la época.
Marta, ¿y estos sitios, estos lugares donde está ambientado, siguen existiendo o ya hay
pues
algunos que no?
Sí, algunos sí y otros no. Por ejemplo, pues hay cafeterías que eran muy conocidas de toda la vida que ya no existen, pues como Chacalay, como Hungaria, que eran centros de reunión y ya no están, han desaparecido, ¿no? Pero bueno, otros pues lo que es la fisonomía de las calles que están descritas y demás, pues sí. Por ejemplo, toda la zona de las calles del centro de Pizarro, Cirilo Amorós, Hernán Cortés, toda esa zona clásica, digamos, la zona del ensanche, pues está descrita un poco como era. Luego, pues también la zona donde se ubica el comercio que regenta esta familia protagonista de la novela, pues también es el cruce entre María Cristina, la que es San Vicente, ese chaflán.
Cuéntanos
lo que era la bajada de San Francisco.
De esos niños.
Bueno, pues la novela lo que relata es la vida de dos familias, sería un poco el estilo de las sagas familiares, ¿no? Sí. Una familia acomodada, burguesa, digamos, que no llega a ser de la aristocracia, pero sí que tienen un nivel adquisitivo bastante grande para la época, y otra familia modesta, de clase media-baja, que tampoco es que sean, digamos, gente que no tiene absolutamente nada, pero sí que pasan sus penurias, y a los que les pilla el estallido de la Guerra Civil. Cada uno vive la guerra a su manera, en función de su estatus, y se ven además, creo, dos imágenes diferentes de cómo la gente vivió la guerra. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues las vidas de los personajes poco a poco se van acercando, porque los dos personajes van creciendo en paralelo, Carlos y Elena, que serán los protagonistas, y como digo, van creciendo hasta que sus destinos se cruzan. Y bueno, pues es una novela de conflictos, en el que el mayor conflicto no es la guerra, ni mucho menos, sino los que se viven dentro de las paredes de cada casa, ¿no?
Marta, lo veo muy de película esto, ¿eh?
Eso me ha dicho todo el mundo, el que ha leído la novela.
Sí, yo la he leído y me ha parecido muy, muy película. Vamos, para una película.
Ha habido algún foro literario en que la gente se ha dedicado a decir qué actores les gustaban para cada papel, el de Elena, el de Gerard, el de Carlos.
Oye, si necesitas a alguien así para que salga saludando detrás de una ventana, yo me apunto, ¿eh?
No, yo, vamos, estaría encantada que hicies en la película. Sí que creo que es una novela muy muy cinematográfica.
Sí.
Sobre todo también porque tal cual está narrada de una manera muy ágil, con muchos diálogos, y eso le da una frescura y mucho movimiento a la novela que hace que la gente enseguida se la imagine eso, como una película, ¿no? Cómo van cambiando de una escena a otra, lo que se dicen los personajes, el tono.
Sí.
Hay mucha tensión latente en la novela que se gana a través de los diálogos.
Oye, qué curioso. Me estaba hablando Lucía Grau hace un ratito de una colega suya que ha escrito un libro sobre las calles de Valencia.
Las calles de Valencia.
Yo creo, fíjate, no es por nada, Marta, pero entre lo que ha descubierto y escrito Lucía y las calles, la historia de las calles, tienes desde luego para una segunda parte además documentadísima.
No, la segunda parte la tengo terminada.
¿Sí?
Y estoy escribiendo la tercera. Sí.
Ah, bueno.
Sí, estamos
¿La segunda
pendiente...
parte dónde está ambientada?
En manos en Valencia. O sea, es que son, digamos, que la primera novela, en realidad, yo la empecé a escribir de una manera un poco errática, en el sentido de que no pensaba ni publicar, ni que esto llegara a ningún lado, ni nada. La escribí porque me apeteció a mí empezar a escribir. Y lo que sí que me di cuenta es que tenía muchas ideas en la cabeza y que aquello se iba haciendo un tocho interminable.
Sí.
Entonces pensé, bueno, si quiero que algún amigo o la familia la lea, ya puedo ir abreviando, porque si no, esto de empezar con mi primera novela
siendo, y Guerra y Paz... muchas hojas el libro,
¿sabes? Sí, pues aún así, bueno, pues ha dado para tres. Entonces lo que hice es que el primero empieza y termina, o sea, empieza con una circunstancia dura de la protagonista principal, que es un poco la que a mí me llevó a escribir, porque eso sí que es un hecho... digamos, autobiográfico, sí, que me marcó mucho y necesitaba yo desahogarme y empecé a escribir por eso, y termina con ese mismo hecho, o sea, digamos que hace todo el ciclo de la vida de esta persona. Pero en medio hay unos años, sobre todo al final, que se desarrollan menos y que son los que me han dado para la segunda y la tercera novela.
Y además, hasta que lleguemos al 2011, también te da para escribir un montón, ¿eh?
En este caso no, o sea, en este caso la novela va a terminar unos meses después, sí, la tercera, ya que es la definitiva, unos meses después de donde termina el final de la Ave Fénix, que es en los años 2000, ¿no? Pues unos mesecitos después acaba la primera con otro acontecimiento.
Por ahora, ¿eh? Por ahora.
No, luego ya me dedicaré a otra cosa. Si ahora al ver el libro de Lucía estaba pensando, oye, hay un libro ambientado en la construcción del ayuntamiento o en algo así, claro, ¿sabes? Igual podía pensar en alguna cosa, sí, para ambientarlo, claro, y eso, digo, mira, sí, sí, sí. Bueno, por lo menos tengo mucha documentación ahí recogida.
Sí, muchísima,
la tendés a tu alcance.
Y sí, además, sí, este libro es muy fácil de leer, porque como es tan curioso, bueno, todos los que tengan amor por esta ciudad, en los que yo me incluyo, es un libro muy grato, porque estás viendo el ayuntamiento, y yo que conozco el ayuntamiento por dentro, por fuera, y conozco la zona más nueva y la más antigua, y cuando voy, uy, mira, es que esto es lo que pone aquí Lucía en el libro, no sé qué, está muy,
claro,
curioso.
Claro, es que el libro,
¿eh?,
está enfocado a eso.
Sí.
Porque esto surgió como un proyecto final de carrera, perdón, pero, claro, estaba orientado a otro sector. Y este sector es la gente del día a día, la gente,
claro,
que le gusta saber cosas de su ciudad.
Sí, sí. Oye, y una también una curiosidad que tengo, Lucía. La verdad es que es un laberinto el ayuntamiento. Eso no es muy funcional, realmente. O sea, si tú vas, por ejemplo, a publicaciones, bueno, eso está... ¿En la zona donde está publicaciones, esto qué sería? ¿El convento?
No, eso era la iglesia Santa Rosa de Lima.
Ya.
La parte de una parte del de la Casa de la Enseñanza,
sí,
y una parte de la iglesia.
Y, por ejemplo, la zona esta de cristal.
El patio de cristal.
El patio de cristal.
Lo que era antiguamente la iglesia de la sangre.
Sí.
Uh-huh. Ahí estaba la iglesia de la sangre, lo que pasa es que en el 36 se derribó por la guerra.
Uh-huh.
Y entonces, pues, propició que entonces hicieran el patio de cristales.
Ya.
Pero a mí me pasó cuando entré por primera vez en el ayuntamiento, siempre iba por el mismo camino, porque si no me perdía.
Sí, sí,
entonces,
bueno, yo te entiendo.
La parte
te
de
entiendo.
Entraba por Arzobispo Mayoral, subía, sí, por la escalera antigua de cerámica,
sí,
y bajaba otra vez por el mismo sitio porque me perdía. Hasta que, claro, cuando llevas un tiempo trabajando te das cuenta de... Y bueno, y luego con el libro aún me percaté más de que son cuatro edificios diferentes.
Sí.
Entonces los han intentado unir y unir, pero claro, aún así se nota el acabado, se nota la parte exterior, las ventanas, las puertas, se nota todo.
Lo han hecho fatal.
Yo le he visitado mucho también, y las primeras veces que entrábamos por detrás, por el Arzobispo Mayoral, si no llevábamos a alguien que nos guiara, nos perdíamos.
Bueno, y si entras por la puerta principal, no puedes ir más que a lo más cercano de la puerta principal, porque si ya te vas a otra zona, eso también te pierdes. Te pierdes por cualquiera de los sitios. Mira, has apuntado algo que a mí me encanta siempre que voy, que además he estado precisamente el viernes pasado. La escalera esta...
La de cerámica, entrando, la antigua.
Esta, cerámica, sí. Esta escalera de cerámica no está rehabilitada, ¿verdad?
Bueno...
¿Desde cuándo
un mantenimiento tiene que haber tenido preciso?
Tiene, porque el ayuntamiento tiene un mantenimiento fijo.
Sí, pero es muy curioso porque...
La escalera esa es del antiguo colegio del Arzobispo Mayoral.
Ya.
Que estaban en la parte de abajo las niñas pobres, sí, y arriba estaban las niñas ricas. Y entonces subían por esa escalerita. Pero esa escalera yo creo que siempre ha estado muy cuidada, ¿eh?
Sí.
Siempre, sí.
No, lo que pasa es que me llama la atención porque
el azulejo,
unos están oscuros, los otros muy claros.
Bueno, pero eso a lo mejor, no sé, debido al tiempo, a la cocción, al agua que ha podido...
Sí, pero se refiere a que son los originales, que
sí,
no sean...
Sí,
no,
son originales.
Sí, que no ha habido ninguna rehabilitación ahí.
La madera,
sí, se nota.
Sí.
Y luego, y vamos a hablar de la puerta principal, que es espectacular, reconozcámoslo.
Bueno, la puerta principal, claro, eso se hizo cuando el ayuntamiento ya decidió quedarse allí, hicieron el proyecto de lo que es la fachada. El proyecto empezó en 1905, 1904, pero la primera piedra se puso en 1906. Entonces duró hasta 1930. Uh-huh. La puerta principal, la verdad es que es muy bonita, pero el balcón no existía.
Eso te iba a decir, digo, el balcón que yo sepa
el
no estaba.
El balcón fue muy posterior. Cuando hacían algún acto ponían un entarimado, sí. Porque bueno, si sabéis que dentro del ayuntamiento había un antiguo refugio de la Guerra Civil. Y entonces, bueno, pues ahora en ese refugio guardaban los andamios, guardaban lo que eran los entarimados, pues cuando hacía algún acto de fallas, lo guardaban allí. Sigue existiendo el refugio, uh-huh. Porque de hecho el refugio está bien conservado, como está dentro del edificio.
No hay una visita.
No, porque el refugio está, pues mira, como hay muchas oficinas que no tenían espacio, pues dentro del refugio lo que han hecho ha sido tabicarlo sin lo que es tabicado, pero... no de ladrillos, sino
panelado.
No, tampoco. O sea, lo han tabicado pero con puertas metálicas, para que, y lo han dividido, y cada oficina, pues no todas, algunas tienen allí como un pequeño archivo. Uh-huh. Entonces, claro, no se puede entrar. Los de mantenimiento, claro, sí que entran, pero no está visitable. Uh-huh. Pero como estaba dentro del edificio, ha sido conservado. Y entonces, pues bueno, y a raíz de eso, de sacarlos, de ponerlos entarimados, pensaron en hacer lo que es el balcón. Entonces, uh-huh. El balcón es mucho posterior, es del 50 y tantos, el balcón. Sí.
Una gran idea, porque...
Sí.
¿Y la escalera de...?
La escalera de mármol la hicieron desde el principio, sí. Lo trajeron de Italia el mármol, pero en la Guerra Civil se rompió la cristalera que había arriba, o sea, lo que es el tragaluz de arriba, y entonces, claro, cayeron... impactos a la... y lo volvieron otra vez a reconstruir la escalera. Uh-huh. Después de la Guerra Civil quedó, la verdad, es que en muy mal estado.
¿Y todo el mobiliario ese tan enorme que tienen, esa riqueza de sillería, eso de cuándo es?
Pues la verdad es que no lo sé.
¿No lo sabes?
No lo sé. Sinceramente,
porque
no lo sé.
Yo supongo que sería desde el principio. Y todo sí.
Es
una
que, mira,
belleza.
Yo allí, no son sitios accesibles que te dejan entrar. Sobre todo por motivos de seguridad. Uh-huh. Entonces hubieron sitios que yo no pude entrar y el fotógrafo municipal pues me facilitó las fotos. Porque claro, había que pedir permiso, había que hacer muchas cosas. Entonces yo realmente lo que tenía los planos del ayuntamiento, tenía la construcción, que realmente era lo que se basaba el libro. Entonces pues hay sitios que ya no pedí permiso, pero porque era mucho follón lo que tenía que hacer para... Uh-huh. Y entonces ellos me facilitaron las fotografías de pues el despacho de la alcaldesa. Yeah. Hay un despachito que es precioso, que es como así poligonal, que recibe solo a gente muy importante. Pues esos sitios, claro, están un poco vetados a... Yeah. A lo que era el... Y en aquel entonces, bueno, como me pusieron pegas, pues la verdad es que tampoco...
No, bueno, no tiene mayor interés.
No lo
que pasa que yo sí he estado y me ha sobrecogido esas sillerías tan altísimas y tan cargadas
tan
de...
A lo mejor, tan...
No, de austeras nada, eran
que
barrocas
tanto
absolutamente.
Sí, muy barroco.
Y bueno, me gustó muchísimo una mesa que no se acababa nunca y tenía esa curiosidad por saber. Mm. Pero bueno, ya puedes imaginarte que esto sería de finales del 18 aproximadamente.
Sí, claro. Sí, porque a lo mejor había mobiliario ese que ya estaba en el otro edificio.
Seguramente.
En el que se
derribó. Claro.
Seguro que habrían cosas que estarían allí y las trasladaron.
Claro. Uh-huh. Oye, háblanos de tu libro, por favor. Marta, háblanos de estos niños. ¿Cómo se conocen?
Bueno, pues estos niños se conocen por una circunstancia que se daba con frecuencia en la guerra, y es que pues alguien de un bando o de otro intentaba ayudar a los que eran de su mismo bando para salir de la zona e irse a lo que consideraban zona segura, que era la de los suyos propios, ¿no?
Sí.
Entonces, por casualidades de la vida, los tíos de Carlos, del personaje masculino, digamos, se ven ayudados por el abuelo de Elena para huir de la zona de Alicante, que entonces era zona roja, y pasar a la zona nacional. Entonces, el abuelo de Elena era un militar que se había cogido a la ley Azaña. Y bueno, en la medida de sus posibilidades, el hombre pues iba intentando sacar de Alicante a los que consideraba que estaban en peligro. Y como esta familia pues eran vecinos de finca, pues le pidieron ayuda y es lo que hicieron, ¿no? Claro, se creó ahí como una especie de deuda de gratitud perpetua entre la familia Compain, que había sido salvada, entre comillas, uh-huh. por el abuelo Atienza. Y bueno, y luego a lo largo de los años lo que hacían es que ponían a disposición de este militar la casa que tenían de verano. Entonces, en esa casa de verano, pues un verano coinciden Carlos y Elena y se conocen. Y luego, pues por vicisitudes de la vida de ambos, terminan todos viviendo en Valencia, porque el libro pasa por Alicante, por Onteniente, por Valencia. Y bueno, y ya viviendo en Valencia se vuelven a encontrar, se recuerdan de pequeños y a partir de ahí pues surge la relación. Pero claro, como ni la vida de Carlos es una vida ordinaria, porque le pasan muchas cosas, y la vida de Elena tampoco es una vida nada ordinaria, es una vida bastante dura a pesar de vivir en una familia muy acomodada y en la que ella pues se tiene que hacer valer. Uh-huh. Bueno, pues son dos personajes con unos caracteres un tanto fuertes y esa unión pues va a ser también conflictiva, ¿no?
Conflictiva. Oye, has apuntado antes que era uno de los personajes era algo biográfico.
Sí, bueno, yo empecé a escribir porque en el año 2004 falleció mi madre. Y luego al poquito falleció mi padre. Y bueno, me fue un palo muy grande, la verdad. Y bueno, yo tenía ese dolor dentro porque además murió de cáncer, habían sido 8 años de mucho padecimiento y no podía dormir. O sea, yo iba a trabajar, estaba bien, o sea, bien dentro del duelo que todo el mundo pasa, sí, ¿no? Como cualquiera. Y bueno, yo iba a trabajar y llegaba a mi casa y mi familia, mis hijas y pitos y flautas y me iba a dormir. Y era tumbarme en la cama a dormir, me dormía y dormida empezaba a llorar. Claro, o sea, cuando estás despierta tú tienes tus propias defensas, te puedes hacer autorrazonamientos, no pienses en esto, tal, te distraes con un montón de cosas, pero sé que cuando me dormía pues era como dejarme la coraza a los pies de la cama y me quedaba en ese momento indefensa y toda la sensación de carga emocional que llevaba, empezaba a llorar y no podía parar. Y a lo mejor me daban las 3, las 4 de la mañana. Y un buen día, pues me dije yo esto, me lo quito de encima o acaba con mi salud. Porque claro, o sea, si estás llorando de 2 a 4 de la mañana y a las 7 tienes que poner en marcha para irte a trabajar, pues no es muy saludable. Y dije, pues voy a escribir lo que siento. Uh-huh. Entonces así empecé a escribir lo que era un prólogo, pero claro, el prólogo parece que sea una cosa muy ajena al libro. Luego lo que me costó fue integrar ese prólogo en el libro, ¿no? Pero sí que me sirvió para contar mi experiencia, desahogarme. Sé que le ha servido a muchísima gente que ha pasado por lo mismo que yo, porque es algo muy, muy, muy corriente. Por desgracia, pues es una enfermedad que cualquiera mira a derecha o izquierda y tiene un caso cercano. Y mucha gente que ha pasado por lo mismo que yo lo ha leído y me ha dicho, tú no te imaginas cómo me he sentido de identificada, de reconfortada, e incluso me has hecho sacar la pena que llevaba dentro, pues un poco para lo que me sirvió a mí ese prólogo, ¿no? Pues para sacarme esa pena, exteriorizarla, pues como una catarsis, ¿no? Y decir, mira, ya está, esto ha pasado así, y dentro de lo que cabe, el recuerdo que tengo no es malo. Es un recuerdo de una experiencia dura, pero de una experiencia que enriquece, que es bonita, y que si tú has hecho todo lo que has tenido en tu mano, ¿no? Para estar ayudar, junto a tu familia y que, digamos, todo pase de una manera agradable, pues es al final el pozo que te deja es positivo, ¿no? Entonces, cuando terminé de escribir esa parte, que además la escribí un poco pensando también en mis hijas, en que el día de mañana pudiesen leerlo y que no fuese una cosa excesivamente dramática, ni dura, ni fea, pues no he puesto detalles de cosas escabrosas ni nada. Pensaba que podía ser enriquecedor para ellas el leer esa experiencia vital de cómo se puede afrontar pues una enfermedad dura y grave como puede ser un cáncer, ¿no? Pues lo escribí, terminé y es que me había enganchado a escribir, o sea, sin darme ni cuenta.
Es la escritora que había dentro de mí.
Sin darme ni cuenta, me di cuenta que lo que me gustaba realmente era eso. Y cuando acabé el prólogo estaba, ¿y ahora? ¿Y ahora ya no escribo más? Pues no puede ser. Pues yo tengo que seguir escribiendo. Yo necesito escribir. O sea, ya era algo que lo necesitaba, ¿no? Ajá. Y entonces empecé a darle vueltas, a crear una historia. Pensé, bueno, pues he creado aquí porque le cambié entonces los nombres a los personajes. Porque claro, hasta entonces se llamaban como nos llamábamos nosotras. Pero luego pensé, esto no puede ser porque voy a hacer una novela ficticia y si no va a parecer que es que todo es así. Entonces les cambié los nombres a los personajes. Y dije, bueno, pues si yo estaba hablando de una mujer excepcional en esto y luego el personaje de Elena sí que tiene algunas características de mi madre, pues mi madre fue una mujer empresaria, una mujer muy anticipada a su época, muy moderna, muy diferente a las madres de otras amigas mías. Yo, la verdad, me sentía un poco como una mosca en la leche, ¿no? Entonces, quería reivindicar un poco también ese esfuerzo, ese papel de la mujer que en los años 40-50 no se conformó con quedarse en su casa y tener hijos, y la que lo ha hecho porque ha querido me parece muy bien, pero muchas no era lo que ellas hubiesen querido hacer y lo hicieron pues porque no tuvieron el valor o el apoyo. O las circunstancias no les acompañaron para salir de ahí, ¿no? Entonces, quise reivindicar un poco esa lucha. Me interesé también por el personaje de Mercedes Fórmica, que fue una mujer que pertenecía a la Falange. y que sin embargo pues hizo grandes reformas en la época de Franco en beneficio de la mujer. De hecho, pues la ley de reforma que se hizo en 1960 se le llamó la Reformica, porque era una reforma muy pequeñita, por un lado, y por otro lado porque la había impulsado Mercedes Formica con un artículo en el ABC criticando lo que era, digamos, el poder masculino en la legislación española, ¿no?
Sí,
la mujer estaba completamente indefensa.
Los 60 no podía, vamos.
Entonces, pues un poco, pues con todas esas inquietudes, pergeñé lo que es el hilo conductor de la novela y a partir de ahí pues empecé a inventar.
Oye, Marta, es curioso, bueno, me parece fantástico que hayas descubierto esta facultad que tú tenías ahí guardada, ese talento, pero lo de escribir cuando un ser se va, yo también lo he experimentado, ¿eh? Entonces, te comprendo perfectamente porque, de hecho, para mí escribir fue mi cura.
Es que funciona muy bien. Yo de jovencita lo hacía cuando tenía algún problema así de esos que parece que se vaya a acabar el mundo, ¿no? Tenía la costumbre de escribirlo y leerlo al cabo de una semana. Y cuando lo leía al cabo de una semana casi me daba risa. Casi me daba risa.
Creo que a todos nos ha pasado lo mismo.
Bueno, era una forma de desahogarte de lo que en ese momento te parece terrible, tremendo y que no tiene solución ninguna, de relativizarlo un poco, ¿no? Entonces yo había cogido esa costumbre de jovencita y en ese momento se me ocurrió decir, mira, pues una buena manera va a ser sacarme lo que llevo dentro. Y yo se lo recomiendo a la gente porque no hace falta saber escribir. Todo el mundo puede lo que está pensando
en ese momento. Son sensaciones
y todo el mundo lo puede hacer.
Muy bien. Bueno, Lucía, cuéntanos, por favor, ¿cuánto tiempo te ha llevado el libro? Vamos a algo más pragmático.
Pues empecé con el proyecto final de carrera, que estuve un año, y luego 6 meses para transformarlo en libro, para que la gente
lo pudiera
leer, lo comprendiera y, bueno, y le gustara.
Que está narrado... O sea, ¿vas explicando las cosas o son apartados más técnicos?
Son apartados técnicos,
son apartados
pero los
técnicos, pero explico cada cosa. Al principio, cada edificio, lo que era, cuándo se había hecho, a qué se dedicaba. Y luego ya, cuando realmente el ayuntamiento fue allí, pues ya todo lo que hizo, las reformas, cómo lo unió, por qué hizo la fachada... Porque es simétrica, porque coge, que hay gente que a lo mejor no sabe que, bueno, cuando ellos estaban ubicados allí, pues estaba el antiguo barrio de pescadores, que era muy pobre, y entonces toda esa parte, que es la calle de las Barcas, se derribó. Uh-huh. Entonces el ayuntamiento se quedó ya, el convento San Francisco, que estaba en la plaza, también lo derribaron, y se quedó una amplitud. Entonces cuando construyeron la fachada, querían que fuera algo majestuoso y que de todos los sitios se viera. Entonces cogieron el eje de la calle Correos, y fue el eje nuestro de la fachada del edificio. Uh-huh. Entonces tú entras por la calle Correos. Ahora, claro, como están todos los árboles de la plaza, no se aprecia tanto. Pero entonces tú entrabas y lo veías delante de ti, todo majestuoso, que era, bueno, pues el centro de Valencia y el ayuntamiento.
Eso es muy curioso.
Y tuvo muchos problemas la obra, porque claro, los medios técnicos no serían como los que hay ahora, ¿no?
Uf, las fotografías que conseguí iban en carro, traían las cosas y dices, madre mía, sí que tardaron, ¿eh? Hombre,
sí, desde porque 1906 esas, piezas a 1930, esas piezas de mármol tan
y talladas las hacían ahí mismo, todos los materiales eran de aquí, exceptuando el suelo de lo que es la escalera principal, que lo trajeron de Italia, el resto era de aquí todo del lugar. Y mira, desde 1906 que se puso la primera piedra a 1930 que se acabó. Uf. Y solo era una fachada porque el resto ya estaba, era hacerle como
un lavado de cara, ¿no?
Sí, lo que la gente veía cuando entraba en la plaza, lo que es la fachada. Y se tenía que unir con la parte de dentro que ya estaba.
Claro. Marta, ¿y a ti cuánto tiempo te ha llevado escribir el libro?
Pues a mí, escribirlo, lo que se dice escribirlo, tal cual lo mandé al Premio Planeta, fueron 9 meses, porque lo empecé a escribir en septiembre y en mayo lo tenía terminado.
O sea que fue totalmente un parto.
Sí, totalmente un parto. Lo que ocurre es que luego, pues la edición que ha salido publicada, estuve prácticamente un año entero revisando. O sea, cuando uno escribe novela, una cosa es lo que a ti te sale fluido, que te vas dejando llevar, y luego tienes mucho, es como un trabajo de alfarero, tienes que ir quitando capas, dándole vueltas, y sigues creciendo la obra y la sigues puliendo y le sigues dando forma y le vas quitando una arista que le sobra por aquí, le vas añadiendo una cosa, un detalle que le falta por allá, hasta que al final la tienes completa, que nunca la tienes completa. O sea, yo he publicado la novela, han salido 2 ediciones, Y ahora está también en Amazon.com, en libro digital,
sí.
Y ninguna edición es igual a la anterior. O sea, cada vez que voy a volver a publicar, me lo vuelvo a leer entero y vuelvo a encontrar
a encontrar
cosas que pienso, hombre, esto es mejorable, esto se podría expresar de esta otra manera, aquí esta palabra a lo mejor no es la más adecuada, siempre encuentras algo.
Yo te entiendo
algo.
Perfectamente porque yo soy pintora y termino un cuadro y hago una exposición y en la exposición estoy viendo, Dios mío, tenía que haberle quitado aquí, puesto allí. Y yo creo que no es una cuestión de inseguridad, sino de perfeccionar el trabajo, ¿no?
Uno es crítico
de ir a
perfeccionar, mismo,
exactamente.
Pero
más
unos
crítico
que
sí, sí. Es, que, pero eso es que, buenísimo, ¿eh? Porque eso que, te hace estar.
Sí, pero a veces dicen que lo mejor es enemigo de lo bueno y a veces estás tan pendiente de mejorar, que nunca terminas. O sea, llega un momento
nunca
que te tienes que poner.
Sí, un
tienes que decir hasta aquí. Porque vale. Si no, es que, no, por ejemplo, pues nunca harías una exposición de cuadros o
claro,
nunca terminaríamos de publicar un libro.
Es empezar otro cuadro, porque dices, bueno, este ya lo tengo que dejar. Y entonces empiezas otro.
Pues
pero
escribiendo es que,
si no,
es que
no.
Ni eso. Yo he escrito la segunda novela y escribiando la segunda novela he vuelto a revisar la primera para colgarla en Amazon, claro. O sea, iba leyéndome la una y escribiendo la otra. Porque pensaba, si lo voy a subir ahora al libro digital, tengo otra oportunidad para ver qué cosas se pueden
mejorar,
¿no? También es cierto que yo he trabajado con editoriales pequeñas que el servicio de o el departamento de editing prácticamente no corrige nada. En cuanto a estilo, o sea, sí que te hacen una corrección ortotipográfica.
Lo tuyo es completamente
autodidacta.
Exactamente, completamente personal.
Entonces,
no,
digamos,
no
a lo mejor por esa falta de una persona entendida que esté a tu lado diciéndote, no, mira esto tal cual, yo misma he sido mucho más crítica con mi obra y he intentado pulir todo lo que he podido, ¿no? Para que fuese.
Oye, el día 15 de octubre recogiste.
No lo recogiste,
pero
porque no
te
fui
invitaron
premiada.
A la presentación.
Pero sí, tal día como este 15 de octubre de hace nada, estaba yo en la gala de los planetas, sí.
Y bueno, cuéntanos cómo es esa gala.
Ahora me he enterado otra chica valenciana que también va a estar allí, mira.
¿Sí?
Sí, que también está nominada. Pues es espectacular. O sea, el primero, la sorpresa que te llevas cuando con tu primera novela te enteras que has quedado entre los 10 finalistas del planeta. O sea, es como para no creérselo. Yo pensé,
desde luego.
Yo como me enteré por un... Había puesto una alerta en Google y me entró por el ordenador del periódico de Lanzarote, que no se me ha olvidado. Pensé que era una broma de mis amigos. Digo, estos han... Con el Photoshop han hecho aquí un montaje. Y han puesto 10 títulos y el mío en medio, porque encima la gente normalmente el título con el que manda la novela al planeta no es el auténtico. Eso me enteré después. Yo era novatilla. Y yo lo mandé con seudónimo, pero el título era el de mi novela, con lo cual enseguida lo cacé y dije, esto es una broma que me han mandado, porque no puede ser. Pero conforme me entró del periódico de Lanzarote, al poco rato ya me entró de La Vanguardia, la ABC, el periódico de Cataluña, toda la prensa sacaba la lista de los 10 finalistas y ahí estaba el título de mi novela.
¿Cuántos se presentan?
Pues en mi año se presentaron 469.
Caramba.
469. Claro que de 469 tú seas uno de los 10 incluido,
claro,
en ese...
Es
algo, me dio un patatús, pero un
además,
auténtico.
No
o sea, de llorar, de darme golpes
con
la cabeza en el mármol, en la mesa mía de madera. De hecho, mis compañeros de trabajo, como mi despacho era como una pecera, empezaron a venir a ver qué me pasaba. Y decir,
se ha trastornado,
se ha vuelto loca de repente, llorando. Y bueno, sí, entonces pues fuimos a la gala y es un acto espectacular. Estaba pues verte... Siendo una autora novel
claro,
como era yo, verte rodeada pues de escritores de la talla, de Espido Freire, de Marta Rivera de la Cruz, de Fernando Schwartz, yo qué sé, estaba allí todo el mundo de las letras, ¿no? Y bueno, pues fue
una experiencia
preciosa.
Una experiencia única.
Conocí a algún otro finalista también de los que, digamos, éramos desconocidos, ¿no? Luego ya pasamos allí la cena y que es también súper curioso ver cómo van haciendo... El tema de que ahora hacemos una votación, ahora se hace un corte aquí, ahora han pasado
Dios mío, no sé qué. Qué nervios.
Sí, ahí quedamos, la sexta, la séptima y la octava quedamos empatados a puntos, digamos, pero como el corte era en el 5, en la quinta, ¿no? Los que pasan a la siguiente fase, pues yo ahí ya me quedé, ya sabía que no llegaba al final, ¿no?
Claro.
Pero bueno, también había ya rumores por ahí de quiénes iban a ser los ganadores y tal, y bueno, y se confirmaron los rumores.
Sí. También hay que reconocer que el Premio Planeta tiene mucho de comercial, ¿eh?
Claro, es que yo es lo que digo también, o sea, al final
apuestan por algo que ellos van luego a recuperar en cierta manera.
Ellos invierten claro, porque además lo que hay que tener en cuenta es que el premio no es un premio a fondo perdido, el premio es un adelanto por los derechos de autor de las ventas de esos libros y ellos se tienen que garantizar el que van a recuperar ese dinero, porque no pueden adelantarle a un señor la barbaridad de dinero que es el premio.
50.000 euros son, ¿no?
No, que va, es bastante más, pues no sé si son 600.000 euros. Bueno, ahora no me acuerdo. Ahora, claro, yo como no pensaba en ganar tampoco lo del premio, me quitaba el sueño,
parte,
¿no? Pero creo
que
son 600.000 euros el primero y 150.000 el finalista. Vale, entonces claro, recuperar si tienes...
los 10 finalistas fueron o sea, el finalista, no, te no. refieres finalista inmediato.
Vamos a ver,
el
hay un premiado y un finalista, digamos que son los oficiales, que en mi año fueron Juan José Millás y Boris Izaguirre. ¿Vale?
Anda, que también Boris Izaguirre.
Y luego el resto, los otros 8 hemos sido finalistas, pero digamos que el que tiene el título como tal de finalista pues es el segundo. Es el segundo. Entonces, ese segundo son 150.000, el primero son 600.000, si la memoria no me falla, o lo eran, por lo menos. Y si tienes en cuenta que los derechos de autor de un libro suelen ser el 10% de precio de venta público sin IVA, imagínate la de libros que hay que vender para reunir 600.000 euros. Piensa,
esta cifra ellos
un libro
tienen
a 20
calcular,
euros,
multiplicarla,
por hacerlo porque... fácil, son 2 euros por libro. Claro, bueno, pues a 2 euros por libro tienes que reunir 600.000.
Sí.
Claro, no puedes... Entiendo yo que Planeta... se tiene que cubrir las espaldas,
clarísimo.
Y tiene que darle el premio a alguien con un nombre conocido, que la gente cuando vea el libro en una librería, ¡ras!, lo coja.
Claro,
aunque ya de por sí la marca Premio Planeta vende, porque mucha gente publique, gane quien gane, y sea como sea el libro, lo va a comprar para regalar. O sea,
es el premio más comercial.
Entonces, yo en ese sentido tampoco nunca me he sentido, entre comillas, estafada.
No,
porque entiendo que es que la editorial tiene que sobrevivir.
Entonces,
otra cosa sería
en el
2007, muy complicado.
Que no lo tengo muy reciente, fue Boris Izaguirre.
El primer premio fue El Mundo de Juan José Millás, que se presentó como a ciegas la novela, y el segundo fue Villa Diamante de Boris Izaguirre, que se había presentado como Yo y las Palmeras.
¿Y por qué le ponen otro nombre?
Pues para hacerlo más emocionante, para que no se sepa.
Que no se sepa quién es.
Claro.
Para que no se sepa, este libro se ha presentado y no lo han cogido, pues igual ya está un poco estigmatizado, ¿no? Pienso yo.
Bueno, quizás. Pero sí, solamente se saben los 10 finalistas. Entonces, a fin de cuentas,
bueno,
por ejemplo,
como
para
no
mí...
no sabes nunca si vas a ser finalista, quiero decirte,
no,
si,
por eso,
si es
pero,
legal, si
pero,
es honrado,
pero,
no lo sabes.
Pero tú no sabes si vas a quedar entre los 10. Si presentas la novela con el título de tu novela, nadie se va a enterar si no has quedado.
Claro,
o sea, tú
sí.
no lo vas a decir,
no,
me he presentado,
claro, no,
me he presentado
sabe,
y no he llegado.
Claro.
O sea, tú te callas, ¿vale?
Ya.
Entonces, me imagino, digo yo, o sea, hay muchísima
pero
gente
no
que se presenta
que eso,
y no lo dice, ¿no? Y en cambio, si llegas a los 10 finalistas y llegas con seudónimo, yo lo pienso, digo, si mi novela no se hubiese llamado El Final de la Defensa, ¿cómo demuestro yo que la novela se tiró por la ventana es la misma que El Final de la Ave Fénix y que
claro.
la que ponía Malú de Vázquez era Marta Querol? O sea,
claro,
¿cómo
claro.
¿sabes? Entonces, como mi novela sí que se llamaba El Final de la Ave Fénix
sí.
y al lado estaba el seudónimo, pues es el título de mi novela. O sea, yo en ese sentido, yo creo que lo cambian más precisamente la gente conocida por darle esa emoción y ese tal y ese cual.
Y por si no los cogen,
no,
para
sí,
que no esté estigmatizado,
claro.
te lo digo yo, segurísimo.
Es que yo no creo que haya gente conocida que se presente y aparezca entre los 10 finalistas y no va a ganar.
Ah, se presenta directamente porque sabe que va a llevarse algo.
Yo entiendo.
Hombre, yo
entiendo
también,
que la gente conocida
entiendo,
sí.
Lo
o
entiendo.
Sea, yo los otros 8 no digo que sean noveles, porque por ejemplo, conmigo quedó finalista Paco Sánchez Berau, que fue un chico que lo conocí ahí en la cena, y él llevaba escritas 10 novelas, ¿vale? Pero no es un autor conocido y de hecho no había conseguido publicar todavía. Y él pasó de los 5, o sea, él se quedó entre los últimos, entre la terna final, ¿no?
Esto te lo has publicado tú, ¿no? ¿Te lo has financiado tú?
No, para nada, para nada. No, la primera edición me la publicó la editorial Centurione, que la verdad es que fue una experiencia que mejor pasar por encima de ella, porque
ver,
no fue nada porque provechosa.
Porque cuenta.
Bueno, ahora pues, que estamos aquí de chico.
Ahora que estamos y además pues ella que va por su segundo libro también, ¿verdad?
No, pero
que
ya,
sí?
ya no existe la editorial, o sea que no hay peligro, ¿sabes?
A ver, bueno, cuenta, por favor.
Bueno, pues hice una edición de 2.000 ejemplares, se vendieron los 2.000 ejemplares y yo no he visto
nada.
Nunca más ni al editor, ni se ha declarado insolvente, ni el dinero, ni los ejemplares, ni nada, ¿no?
Ah.
Entonces fue una pena porque, claro, tampoco, precisamente como el tema era vender la edición y tener el mínimo gasto posible, pues a partir de ahí pues ni se hicieron presentaciones, ni se le dio difusión, nada. O sea, el libro se vendió como churros, sinceramente, porque fue así. Entre diciembre y febrero en El Corte Inglés se habían vendido más de 500 ejemplares. O sea, fue un boom cuando salió. Y fue una pena porque se quedó ahí muerto, porque al no invertir nada en la editorial, directamente quedarse con el dinero y desaparecer, pues ahí el tema se murió. Y luego una editorial malagueña, gracias a una amiga escritora, Antonia J. Corrales, que nunca le estaré lo bastante agradecida, les insistió para que publicaran mi novela porque ella la había leído y le había encantado. Y bueno, y la editorial se interesó, la leyó, le gustó y uh-huh. volvió a sacar una nueva edición, que es la que ha salido ahora en octubre de Editorial Aladena y que se está vendiendo en las librerías. Pero bueno, pasa como con todo, que los libros tienen un periodo de exposición, entre
claro,
comillas,
es que
entre uno y tres
hay más
meses.
Libros que lectores,
y a los tres meses desaparecen, claro. Sobre todo si son editoriales pequeñas como la que en este caso me ha publicado a mí. Entonces, claro. A veces es difícil de encontrar y precisamente por eso me animé a subirlo a internet. El de ebook sí que es mío. O sea, el ebook sí que lo he puesto yo en internet en amazon.com y se puede descargar a un precio de risa, porque la idea sobre todo es... A mí me da mucha rabia el que creo que es un libro que tenía más potencial del que se le ha sacado y me quedé con esa espinita de decir, bueno, mucha gente me está escribiendo en Facebook para ver dónde pueden comprar el libro y prácticamente...
¿Dónde se puede comprar el libro? ¿Solamente
pues en Valencia,
internet en este momento? ¿O
no,
sí?
En Valencia se puede comprar en Bibliocafé, en Amadeo Saboya 17 suelen tener ejemplares.
Ahí lo tengo al lado de la oficina.
Sí, pues ahí en Bibliocafé lo suelen tener. Y en la librería Lector Nobel también, en Ángel Guimerá, también solían tener ejemplares. Y luego, pues en el Corte Inglés y la Casa del Libro, que lo han tenido y lo han vendido muy bien, si uno va y lo pide, se lo llevan porque tienen contacto con la distribuidora. Pero lo que no tienen ya es el libro físicamente allí. Y si no, pues a través de internet lo tiene la Casa del Libro, lo tienes en Amazon.es, que acaban de abrir ahora.
Y ahora este segundo libro, ¿quién te lo va a publicar?
Pues en eso estamos. Estamos con mi agente con la novela, que ya le hemos dado varios repasos también, que le hemos leído ya, al final terminas diciendo, Dios mío, voy a terminar aburrida de mi propia novela, de leérmela 9 veces, pero bueno, es el trabajo que hay que hacer y está ella pues hablando con editoriales que intenta pues que sean de una cierta solvencia para publicar
poder,
la segunda,
claro. Publicarlas.
Sí, porque la experiencia de la primera fue muy dramática. Me dolió mucho, la verdad.
Oye, Marta, perdona, Lucía Grau, cuéntanos alguna anécdota del libro. Pues. Vamos a ver, las personas que nos están escuchando en la hora de Ana Falero, en la 102.5, di algo que sea apetecible para que vayan y compren tu libro, venga.
Bueno,
igual luego
todo,
te lo voy a decir a ti, Marta. Tenemos ya, nos vamos a tener que ir despidiendo, pero tenemos este ratito todavía para poder hablar de...
Bueno, sobre todo si son valencianos, les gustará, porque es algo muy
vale,
nuestro.
Si no son valencianos, que yo no soy valenciana, me ha gustado, No discriminemos bueno. Aquí, va, venga.
Yo tiro siempre para mi casa.
Venga, venga.
Bueno, pues mira, la Casa de la Enseñanza tenía el claustro, que ahora está ocupado por lo que es el hemiciclo, y en la parte de abajo está el garaje. Pero ahí tenía un jardín y tenía una fuente. Bueno, pues la fuente, que es una fuente preciosa de mármol rosa, la podéis encontrar donde está la iglesia de San Martín, en la calle San Vicente, pues en un lateral, ya saliendo casi a Marqués de Dos Aguas, ahí tenéis la fuente, que tenían las monjas dentro en la Casa de la Enseñanza. Y es algo curioso porque, bueno, la han reubicado y la han puesto en un sitio que está... para que todo el mundo la pueda... Y es muy bonita esa fuente, por ejemplo.
Oye, y por ejemplo, ahora me das pie a hacer esta pregunta. Se llevan la fuente. Y para que se lleves la fuente hay mucho conflicto de... Yo no te lleves la fuente, si me la llevo, ¿dónde se va a poner? ¿Eso quién lo organiza en el ayuntamiento? ¿Que hay un grupo de señores que valoran esto? ¿O de repente dicen, esta fuente ahí uno da la orden y se pone y ya está?
Hombre, yo supongo que el departamento de ellos de urbanismo en aquel momento, primero la tenían que quitar porque, claro, el ayuntamiento tenía que crecer. Y entonces...
La fuente no podía estar.
Y la fuente no podía estar porque además estaba en el medio del patio. Entonces yo supongo que, bueno, en aquel entonces, pues el que estaba de arquitecto mayor, porque entonces estaba el arquitecto mayor, pues pensaría, pues vamos a ponerla aquí o vamos a... Depende, yo creo, que de cómo fuera la fuente, lo bonita que era o...
Claro, porque
se
es
ubica
que
en
saca,
una calle o se ubica en otra.
Saca la fuente de un organismo, el ayuntamiento, y la lleva a una calle que pertenecerá ya a otro sector, otro tipo de departamento, lo que sea. No, era una curiosidad simplemente por si habido algún conflicto, oye, sí, yo quiero la fuente, no sé,
bueno
cosas,
todo
se
eso
me ocurría
en la documentación no se escribió.
Si entre ellos
lo hablaran,
no lo
sabes. No lo sé. O luego, pues mira, también, como también cosa curiosa, la música del reloj que tiene cuando a las 12 encontré la partitura original. No estaba firmada, pero estaba dentro de unas cajas que a lo mejor se metería, pues bueno, pues mira, guardando las cosas, y salió la partitura original. Rápidamente se la llevaron.
¿Y de quién es la partitura?
No lo sé porque no estaba firmada. Yo creo que luego la verdad es que ya no lo averigüé, pero supongo que que ellos luego lo encontrarían y sabrían de quién era, pero la encontramos la original dentro de una caja. ¿Sí? ¿Qué dices? Ay, qué,
es curioso, lo que me dices, porque en el próximo programa tengo a una persona que ha escrito un libro sobre toda la música que se ha representado en la Catedral de Valencia. Hmm. Está curiosísimo el libro. Bueno, en realidad el libro son datos simplemente, ¿no? Pero va a estar muy curioso el programa.
Pues a lo mejor incluso...
Le preguntaré
Pregúntale, porque igual ya lo sabe.
Le voy a preguntar lo del reloj, por supuesto.
La verdad es que me la quitaron enseguida. Solo pude hacer una fotografía, porque hay veces que documentos tampoco puedes escanear.
Claro.
Y enseguida...
¿Y dónde estaba ese reloj? ¿Dónde estaba ese reloj?
No, el reloj. O sea, ellos pusieron lo que es el reloj en la fachada, pero hicieron una música y entonces alguien se encargó de hacer la música. Uh-huh. Y bueno, y se mira, se había quedado la partitura original metida entre...
Oye,
pero
pues
no, la verdad es que, bueno, como dije, la verdad es que se guardaba todo.
La verdad es que está genial. Dinos a ver, Marta, dónde, qué es lo que, aunque ya hemos transmitido, creo, perfectamente la esencia del contenido de los dos libros, pero dinos, el lector que esté así un poco indeciso para comprar un libro, yo creo que es un libro para regalar, fenomenal, porque no compromete, quiero decir, por ejemplo, tu libro, Lucía, es más... es técnico, ¿no? Y tienes que gustar, pues tienes que tener un cierto interés por la historia, por la arquitectura, por todo esto. Pero en realidad tu libro es muy desengrasante, ¿no? Es algo ideal para poder leerlo cualquier persona, incluso aunque no conozcas muy bien sus gustos, ¿no? Pero dime tú, ¿qué le dirías a una persona que está a punto de comprar un libro y no sabe cuál?
Bueno, pues yo el mío lo recomiendo, entre otras cosas, porque los propios lectores me han dicho que es un libro que les ha enganchado, que no lo han podido dejar de leer, que está escrito de una forma muy sencilla, muy fácil, pero a la vez muy cuidada.
No tiene edad, quiero decirte. No, lo bueno, puede leer una persona
a mí me
de
llamó
14
mucho,
a una
me,
persona
me llamó mucho
mayor.
Me llamó mucho la atención el que el hijo de una amiga mía, Juanele, estaba yo en la playa y estaba jugando al fútbol en la arena con los amigos, y de repente se vino a mí, me dice... Me he leído tu libro en 3 días, lo cogí una noche y no lo pude dejar, me ha encantado. Y esto era un chico de 15 años.
Oye,
y sin embargo, pues tengo gente en Facebook que todos los días me dan la enhorabuena, me dan las gracias. Hay hasta quien me dice que le ha cambiado la vida, que yo tanto no aspiraba, la verdad. O sea, no pensaba, pero bueno, como es la lucha de una persona que se mueve por sus ideales y que los consigue y que tira para adelante.
O sea, que podría estar,
mucha gente le ha pasado.
Podría estar en la sección, ¿sabes?, de los libros de autoayuda.
Pues no es la intención para nada, porque ya digo que no, mi intención es entretener y dar a leer a la gente algo que sea ameno, divertido, bueno, divertido o apasionante más bien, ¿no? Porque no es una comedia, pero algo que sí, que les interese y que les enganche.
Vale, fenomenal. Vamos a irnos despidiendo porque ya faltan unos minutos. Yo quiero daros las gracias por haber estado aquí, porque además sois unas personas muy ocupadas que, como he dicho al principio del programa, estáis compaginando trabajo con estos libros que ahora ya también son un trabajo, ¿no? Porque realmente esto ha sido un trabajo para ti, a lo mejor, Marta, incluso hasta tu futuro, ¿no? Porque
yo prácticamente me estoy dedicando a esto ahora.
Oye,
sí,
pues esto es genial.
De 2 años para acá estoy centrada en la escritura y por eso voy ya por la tercera novela y bueno, confío en que
claro
dé
que
un
sí.
fruto.
Claro, nos tendrás informada si vendrás, si te parece bien. Espero que lo hayáis pasado bien.
Fenomenal.
Que si queréis podemos repetir programa en un futuro. Y me tenéis a vuestra disposición para haceros todo tipo de publicidad amorosa de lo que estéis haciendo. Un beso muy grande. Se despide de todos ustedes Ana Falero. Están ya en el final de la hora de Ana Falero en la 102.5 en Radio UPV, la Universidad Politécnica de Valencia. Buenas tardes, buenos días a todos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.